Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Entre los oyentes de Tímpano, en Argentina, hay muchos fieles lectores de Mario Benedetti y también entre los jóvenes, descubridores de este hombre que nos acostumbró desde su pluma a que lo sintiéramos siempre con menos años que su edad. Él determinó que cuando dejara este mundo, su obra, su pensamiento, su amor por los jóvenes y su lealtad inquebrantable a la causa de los derechos humanos en la búsqueda de los desaparecidos y la condena a la impunidad de militares y civiles cómplices de la represión, que entonces una fundación sostuviera en su nombre esos valores culturales y éticos. Más recientemente se ha decidido crear, desde la misma, el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti. Para el análisis de los numerosos trabajos presentados en el ámbito local y también llegados desde el exterior, se nombró un jurado integrado por la poeta nicaragüense Yoconda Belli, la poeta cubana Nancy Morejón, el poeta ecuatoriano Augusto Rodríguez, el poeta mapuche de Chile Elicura Chihuaylaf y el poeta uruguayo Rafael Courtoisi. No hace mucho tiempo informamos en Tímpano el nombre y nacionalidad de quien ha obtenido el premio. Se trata de la poeta mexicana Julia Santibáñez, que estará en Montevideo el jueves 8 de junio a las 19 horas en la Fundación Benedetti. Allí recibirá el galardón y participará en el lanzamiento de su libro Eros una vez, publicado por Editorial Planeta, como parte de la premiación. Se incluye su distribución en Argentina. Julia Santibáñez Escobar es poeta y ensayista mexicana. Sus textos han sido publicados en México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y España. Es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Literatura Comparada. En la apertura de este tímpano, Julia Santibáñez, en un breve poema suyo, El laberinto de mi oreja.
El monstruo se desata en el laberinto de mi oreja. Corre calle abajo, embriagado y avasalla. En loca carrera trastorna, fascina con el portento de su rabia. Lo espera una flor incandescente. ¡Qué prodigio de ojos excesivos!
A través del aire y entre corredores de nubes, nos comunicamos con Julia Santibáñez en su morada en la Ciudad de México. Aquí estamos en línea con Julia Santibáñez. En Tímpano, su nombre no es desconocido, porque el año pasado circuló la noticia de que esta poeta y ensayista mexicana había obtenido el Premio Internacional de Poesía otorgado por la Fundación Mario Benedetti. Julia, me imagino que tuviste una cierta sorpresa, por más que estaría allí la ilusión de ganar ese premio. ¿Qué impacto te hizo esa noticia?
¿Qué tal, Daniel? Antes que nada, muchas gracias por la llamada. Me emociona mucho estar en línea conversando contigo.
A mí también, porque amo mucho México. Ya empiezo a amar tu poesía en las primeras lecturas. Y bueno, es un gusto.
Ay, gracias. Al contrario, te sigo y te admiro desde hace mucho tiempo. He estado en conciertos, tengo discos, en fin. Así que me emociona mucho, de verdad, estar en línea contigo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, fue una impresión que me avasalló. No atinaba yo a contestar nada más que, no puede ser, es en serio, no lo puedo creer, en fin. Y casi al final le atiné a decirle a Hortensia Campanella una disculpa, pero me quedé sin palabras, lo cual es bastante delicado para un poeta.
Hortensia Campanella, que es la especialista en literatura y gestora cultural, que desde hace un tiempo ejerce la presidencia de la Fundación Mario Benedetti, de la que también yo formo parte junto a otros compañeros. Bien, y cuéntame un poquito de este libro que tiene un título que realmente a mí me resultó muy, muy original. Eros una vez.
Sí, bueno, como es tal vez obvio, estoy haciendo un juego con esta expresión con la que inician los cuentos infantiles de Érase una vez. Y el título lo elegí porque en general mi poesía es bastante narrativa. Me gustan los poemas que cuentan una historia, aunque sea un instante de esa historia. Entonces, digamos que hay una doble intención en el título. Por un lado, sí, el guiño hacia el Érase una vez, porque creo que, sí, no sé, si no todos, pero casi todos los poemas del libro son bastante narrativos, aunque sean algunos de ellos muy breves. Y en segundo lugar, pues algo que es un sello de mi trabajo como escritora, es justamente el juego con las palabras. Me gusta siempre estar estirándolas como si fueran una goma de mascar y darles la vuelta y ver qué otras cosas pueden decir, a qué otras instancias remiten. Entonces, bueno, cuando estaba trabajando en los poemas del libro, elegí ese título casi muy temprano, casi yo creo que llevaba unos 4 o 5 poemas, cuando dije, creo que mi siguiente libro me gustaría que se llamara Eros una vez, porque además, bueno, pues fundamentalmente contiene poesía de tipo amoroso, erótico o desamoroso, porque cuando uno habla de amor no puede evitar hablar de desamor, ¿no?
Eros una vez todavía no fue publicado, pero podemos bucear brevemente, porque sus poemas son casi siempre cortos, en un libro anterior, Éranse una vez otros libros, del que ella nos lee una hoja, Sol de invierno.
La granizada nos sorprende al llegar a casa. Cerramos las ventanas, pero no sirve. Aquí dentro hiela. Las rosas palidecen, el gato parece amoratado y nosotros, más quietos cada vez, más ateridos. Deberíamos tenerle miedo al enfriamiento. Deberíamos, tú y yo tendríamos que jugar con fuego para no morirnos de frío.
En Tímpano, con la poeta mexicana Julia Santibáñez.
Y también son pocas palabras, el texto es breve, pero muy, muy, muy efectivo, muy claro, el que escribió Gioconda Belli para la contracarátula del libro, la excelente escritora nicaragüense. Ella dice... Es una obra de gran contundencia expresiva, imaginativa, llena de pasión y desparpajo, y que cumple con esa virtud especial de la poesía de decir mucho sin perderse en laberintos de palabras. Es una poesía fuerte, clara, y que ha bebido en la misma tradición de la poesía de Mario. ¿Tú sientes esa confluencia con la poesía benedetiana en algo de tu obra?
Sí, me honra de entrada mucho lo que dice Gioconda Belli porque, bueno, que en alguna medida se me pueda comparar con todas las distancias guardadas con Mario Benedetti, bueno, son palabras muy mayores. Entonces, además de sentirme muy honrada, te diría que sí, creo que hay algunas vetas en común, otras en las que no me siento particularmente identificada, pero en las que sí... mencionaré creo que dos. Una es el sentido del humor. Creo que Mario Benedetti es un maestro de la palabra y de la palabra en todas sus acepciones y con todos sus tonos y hasta aromas. Mario juega mucho con las palabras, lo hace espléndidamente. A veces es un humor acidito, es un humor que corta, a veces no, es un humor mucho más, digamos, transparente, ¿no? Entonces el humor creo que es un punto de contacto. Y el segundo sería también el amor y el erotismo como ejes rectores del trabajo de Mario Benedetti y en alguna medida también del mío. No solamente escribo sobre estos temas, pero sí creo que son el erotismo y el amor y el desamor son temas que me empujan mucho a escribir, que me llevan mucho a tratar de indagar en esto tan inexplicable, como decía Octavio Paz, que no hay nada más común y vulgar en el sentido de corriente que una relación amorosa, que el acto sexual entre dos personas, pero al mismo tiempo, decía Paz, no hay nada más absolutamente único y original. Entonces, en esa tensión, entre esos dos polos, se mueve muy buena parte de mi poesía, y creo que también la de Mario Benedetti.
En el texto de Gioconda aparece la palabra desparpajo, y me hizo pensar un poco en que, más allá de que hay una tradición de poesía amorosa, a veces se podría decir casi volcánica en las letras mexicanas, también es cierto que es una sociedad con amplias zonas de conformismo y de conservadurismo, de prejuicios, de machismo, por otro lado. ¿Cómo te ubicas en todo eso desde tu obra y desde tu vida cotidiana, Julia?
Coincido contigo, por supuesto que esa doble cara es muy típicamente mexicana, por más que no me guste aceptarlo, pero sin duda es así. Yo creo que me inserto de una manera que intenta, no sé si lo logra, porque no está en mí decirlo, sino en los lectores, pero cuando menos intenta, plantarse de cara a la realidad y buscar nuevas maneras de decir las cosas. No me peleo frontalmente porque me parece que es un absurdo, sino en mi poesía lo que intento es encontrar nuevos caminos. Es decir, me parece que, como dice una frase de un amigo querido, hacerle caso a los tontos es engrandecerlos. Entonces, confrontar directamente estas tradiciones anquilosadas y absolutamente absurdas de las que mencionabas, ¿no? Del machismo, del moralismo, en fin, me parece que es engrandecerlas y es darles demasiado peso. Lo que yo intento es simplemente dar otra voz, aportar una nueva forma de ver las cosas. Y claro, el libro es en ese sentido, sí, muy desparpajado, si quieres, porque abordo el erotismo y el amor y el desamor desde ópticas que no son las tradicionales. Incluso juego, hago guiños y definitivamente me inscribo en otra línea que no tiene que ver con estos lastres con los que vamos arrastrando desde siglos atrás, ¿no?
Fábula. El escorpión, vergüenza de mal, lleva a cuestas el veneno, la memoria de haber sido leve ave que cantaba. Castigado bajo el signo de algún dios, perdió las alas. Esqueleto que las busca entre las piedras, mudo y loco, asco de sí mismo, pregunta, mueve las tenazas. Dicen que cuando de amargura se desborda y de agonía, movido por una cólera ancestral, alza la cola, maldice al cielo y se clava la punta. Dicen que es un sentimental.
El primo del escorpión saluda al alacrán, de soledad a soledad, desde la voz de Jaime, y soledad después se abre a solidaridad.
El alacrán revive el desprecio de una suare perfumada. No comprendieron sus floreos, no le sirvió su mirada. No me hables de tu vida, no me digas la solución. Se acabaron las penas, el desastre se aclaró. Qué frío en la ciudad, qué soledad. Qué soledad.
Una vez contaste, tú tienes una página muy nutrida. Creo recordar de lo que estuve viendo un poquito de apuro antes de contactarte, que por ahí dice que es los miércoles, ¿verdad?
Así es, los miércoles de poesía.
Los miércoles de poesía. Y ahí rescaté un texto en que hablas de que fuiste ya desde la infancia un ser sumergido en los libros, en la lectura. Y es así más, saltando después mucho tiempo, llegas a decir, hoy puedo decir que soy lectora profesional y que con mucha fortuna me gano la vida escribiendo. Aunque podría ganármela con todavía mayor felicidad si alguien me pagara por leer. No has conseguido ese contrato, conseguiste un premio, pero no ese contrato.
Así es, todavía no lo consigo, yo sigo buscando, yo no aconsejo en ese intento. Pero sí, Fernando Sabater, el filósofo español, en alguna entrevista que le hicieron hace tiempo, decía, bueno, yo más que otra cosa soy lector, pero como a uno no le pagan por leer, entonces uno tiene que escribir, que es la actividad más cercana a leer. Y sí, me identifico. Yo podría, creo, ser muy feliz dedicándome a leer. Sin duda escribiría, pero si mi actividad fundamental fuera leer, creo que realmente sería algo así como un paraíso.
Mientras tanto, Julia Santibáñez sigue leyendo lo que escribe.
En mí. Soy penetrada muchas veces, simultáneas por tu voz. Dice lo que me quieres. De par en par, hendir la grieta y hacerla más. Y luego tus manos me entreabren, sacan sus jugos para así la lengua entre los muslos les busca el alma. Y me hay, también tu sexo, tieso y duro, se alimenta de la brecha, de zanjarla, taladra, la, agranda. Y me hay, de tanto penetrada, en mil, en mí.
Pregunta de rigor, ¿cuántos libros ha escrito Julia Santibáñez?
Bueno, Eros una vez, que vendría a ser el sexto, tengo 4 libros previos y una plaquette, que bueno, aunque es pequeña, pero bueno, también es un libro de poesía. Entonces, esos serían 5. No sé si quieres que te cuente muy brevemente de qué van o...
Adelante.
El primero se llama El laberinto de fortuna y es un libro de crítica literaria sobre un poema medieval español. El segundo se llama Coser con tu nombre y es un libro de prosa poética que tiene que ver con mi experiencia como madre, con la maternidad. El tercero es Rabia de vida, que es poesía, y fundamentalmente toca sí, la poesía erótica, amorosa y quizá un par de poemas de corte más, digámoslo, existencial. Y el libro que se publicó el año pasado, que se llama Ser Azar, el título se lo puse porque me parece que son poemas absolutamente cotidianos, nada engrandecidos, sino simplemente de lo que uno va pensando cuando va caminando por la calle.
La poeta Julia Santibáñez nos dice otro de sus poemas breves, Adolorarse el cuerpo.
Adolorarse el cuerpo de estar solo, de andar hecho una mueca, exprimido por dentro, harto de llevarse puesto y sobrarse. Tan poquito de alma, tan sin sombra.
Una cosa que también puede interesar a los oyentes timpaneros es cuáles has sentido como influencias hacia tu pluma. ¿Quiénes fueron los otros pájaros verseadores que te influyeron en un mundo como el mexicano, donde tenías referencias tales como José Emilio Pacheco, pero también importadas, como el caso del ilustre exiliado que estuvo allí, Juan Gelman, ¿no?
Claro, y Juan Gelman es para mí un tótem. Bueno, pues son muchísimos, llevo toda mi vida leyendo, estudié licenciatura y maestría en letras, con lo cual leí muchísimo durante toda mi estancia en la universidad, pero bueno, por no cansar, creo que mencionaré 3. Y el primero, y no es casual, no estoy fingiendo nada, cualquiera que lea entrevistas conmigo lo sabe que es así, y quien vea mi blog. Y el primer nombre es Idea Vilariño. Y como digo, no lo estoy diciendo porque estoy hablando contigo hasta Uruguay. ¿No? De verdad, Idea Vilariño me ha marcado muchísimo. Su poesía, la concreción que tiene, el manejo de las imágenes, el ritmo, el tino que tiene para encontrar la palabra exacta que desmorona el alma de quien la está leyendo. Idea me parece de verdad un punto absolutamente central en todo mi trabajo, en mi construcción poética. En segundo lugar, hablaré del poeta mexicano Javier Villaurrutia, de la generación de contemporáneos, de más o menos principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX más bien, que me impresiona muchísimo su manejo también de la musicalidad, de la contundencia de las palabras, pero que al mismo tiempo se transparentan y dejan ver otros sentidos que están detrás, ¿no? Y en tercer lugar, creo que sin duda podría mencionar que acabas de decir, Juan Gelman. Menciono mucho a Gelman en mi blog, en todas partes hablo de Gelman porque realmente me marcó mucho su trabajo, su exploración verbal, sus neologismos y su intención de buscar nuevas palabras porque las que existen a veces no alcanzan. Y eso es algo que yo intento mucho en mi poesía. Entonces, aunque son muchísimos, creo que podría mencionar esos 3, Idea Vilariño, Javier Villaurrutia y Juan Gelman.
Julia Santibáñez mencionaba su página blog, que es, dicho sea de paso, la abreviación de weblog, que significa cuaderno de bitácora. En ese diario de viaje cotidiano, Santibáñez aloja músicas que le son afines. Es el caso de la voz de Lila Downs, interpretando un clásico de la música mexicana, La Sandunga.
Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá. Mi corazón. Antenoche fui a tu casa, 3 golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Thank you.
Bien. También la palabra musicalidad apareció recién en una de tus frases y me hace pensar también en tu relación con la música. Sos consumidora de música. Vi en tu página también que escuchás muchas cosas, haces propuestas. Por ahí, no sé, me crucé con Frijolero por Molotov, por ejemplo, por decirte un caso, ¿no? Y muchas otras cosas. ¿Eso sigue siempre siendo una parte de tu quehacer, de tu actividad cotidiana?
Sin duda, es una parte muy importante. Me gusta mucho la música y soy bastante ecléctica, diría yo, desordenada. Me gusta un poco de todo y me gusta escuchar y me gusta sorprenderme con nuevos ritmos, con nuevas posibilidades sonoras. No se me olvida que la poesía, antes que nada, fue música y fue canto. No es casual que en mi poesía intento mucho conservar una cierta musicalidad. No pretendo que mis poemas sean canciones, no lo pretendo de ninguna forma, pero sí intento que conserven un ritmo, que no se violente el ritmo. Entonces los leo muchas veces en voz alta y cuando se me atora algo digo, esto no va, en fin. Entonces sí, la música es muy importante desde todos los puntos de vista, siempre lo ha sido, y en mi trabajo poético a veces cuando estoy atorada con un poema que no fluye o con un, como digo, como un ritmo que no me parece que está tropezado, muchas veces pongo música y trato de leer de nuevo el poema de acuerdo con ese ritmo, por ejemplo, y he encontrado buenas respuestas en esa técnica, digamos.
Molotov, Frijolero.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames Frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria.
De la alforja de Julia Santibáñez, Jace Everett en su Bad Things.
When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.
Manu Chao, Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Bueno, Julia, en el tiempo acotado de este programa te quiero mandar un abrazo de bienvenida y te deseo una hermosa estadía en la tierra de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano, que también fue miembro de la fundación. Hemos perdido algunos de los miembros, como es el caso de Eduardo, y obviamente Mario fue quien nos dio ruta, señaló camino para que recordáramos su obra y la repartiéramos y nos preocupáramos de los derechos humanos, que también es una última pregunta, ¿cómo te ubicas en la temática de los derechos humanos en este México tan, tan convulsionado, verdad?
Claro, pues por supuesto es un tema que me preocupa, me agobia, lo vivo cotidianamente porque tengo muchos amigos dentro del medio periodístico, por ejemplo. Tengo algunos poemas que creo que resumen en buena medida mi postura y que es por supuesto de mucha preocupación, de mucha rabia ante la no respuesta de las autoridades y ante muchas veces su connivencia y todo lo que implica con esto. Entonces, en fin, quisiera poder escribir más sobre el asunto, espero poder hacerlo.
Julia Santibáñez, un abrazo, que vaya desde nuestro sur hasta ese norte que es como, pensando en Torres García, podríamos decir nuestro norte es el sur y viceversa. Un abrazo.
Exacto.
Y en alguna medida que Eros muchas veces.
Me encanta, claro. Muchas gracias, Daniel. Estoy agradecida de verdad, de corazón. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias.
Y ahora, desde la petaca de sus canciones afines, la poeta mexicana Julia Santibáñez, que recibirá entonces en nuestro sur, en la Fundación Mario Benedetti, el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti. Esta Julia elige palabras que no son para ella, sino para la hija del poeta barcelonés que las escribiera, José Agustín Goytisolo, y que fueran musicalizadas y cantadas por Paco Ibáñez. Fueron himno de resistencia entre las compañeras presas del penal de Punta de Rieles en época de la dictadura militar uruguaya. Podrían serlo en un México en el cual son muchos los poderes que agreden la condición de ser mujer, en un país marcado por lo patriarcal, donde mencionar a las muertas de Ciudad Juárez es ya una terrible referencia.
Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Es hora de ficha técnica.
Un orgullo solo tengo, que a nadie le sé rogar, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
Recorriendo la entrevista que le hiciéramos a la poeta mexicana Julia Santibáñez, oímos cinco poemas suyos leídos por ella misma, claro. El laberinto de mi oreja, Sol de invierno, Fábula, En mil en mí y Adolorarse el cuerpo. Paralelamente fuimos timpaneando, en versiones fragmentadas, algunas de las músicas que se relacionan o que le son afines. Jaime Ross en su canción Alacrán, Lila Down en la sandunga tema popular, el grupo Molotov en su composición Frijolero, Jace Everett en su tema Bad Things, luego Clandestino de y por Manu Chao, Palabras para Julia, la canción de José Agustín Goytisolo y Paco Ibáñez por este último, y la recordada Betsy Pecanins en la canción La Chancla de Cuco Sánchez que estamos oyendo.
Una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.